Pero a partir de este capítulo, David ya es desterrado. Entonces, primero de Samuel 20 es David desterrado. Y dice, si te acuerdas, Saúl por fin va amando soldados, llegan a Nayot en Ramá, que era como escuela de profetas que tenía Samuel, y empiezan a profetizar, y otros llegan y empiezan a profetizar, y ahí están mejor teniendo su avivamiento, su reunión, o a ver qué sería, su velada de oración, y por fin Saúl va llegando, ya se desespera de que no arreglan este problema y matan a David. Entonces va llegando Saúl y él empieza a profetizar, y se hizo proverbio en Israel que hasta Saúl, también entre los profetas, que lo que estábamos viendo, si te acuerdas, es que no es muy bueno que el proverbio que se haga de tu vida sea que qué extraño que tú estés entre los profetas. Debe ser al revés, que claro que sí, estás entre los profetas. Entonces, pero eso como que nos enmarca también un tanto a Saúl, que no nos dice mucho de él, pero eso como que nos abre una ventana para ver su vida en su diario vivir y cómo era tener a Saúl cerca de ti o como rey. Era entonces una sorpresa que él estuviera entre los profetas, que eso como que ahí no cabía. Ahora en capítulo 20, David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo... Entonces busca en privado a Jonatán, pero tiene que dar toda la vuelta para regresar en tierra de Benjamín, donde está Jonatán, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, entonces es interesante ver el aspecto de estos dos. Jonatán es mayor que David, un tanto, unos años mayor, pero su forma es, no, te prometo, no, te lo juro, no, de ninguna manera, no, claro que no. Entonces mucho es como nosotros también hablamos en eso, pero para Jonatán eso es un trastorno en su vida que en este capítulo tiene que darse cuenta que hay algo que sí su papá no le comenta, que quiere matar a David. Entonces Jonatán ya tiene que aceptar el hecho de que su papá está totalmente fuera del huacal, ha perdido los estribos, no solo tiene momentos y arrebatos de ira y de estar incoherente, sino que eso ya es su modo de ser. Y hasta Jonatán ya pasa a arder en eso también. Entonces, es grave la situación tener a un rey loco y malvado. En diferentes momentos de la historia, diferentes países han tenido un rey loco o han tenido un rey malvado, y de vez en cuando uno que es loco y malvado. Y es muy difícil para la gente, porque entonces desde ahí, por la autoridad que él tiene, empieza a filtrar también mucha injusticia y mucha distorsión en la mente de la gente, porque te haces, para vivir normal, tienes que hacerte codependiente de su maldad y su locura y demás que tiene el rey. Entonces, eso es ser familiar de Saúl, era vivir con él y vivir con eso durante un buen de tiempo, porque David prácticamente 10 años anda perseguido por Saúl, y en este capítulo ya es definido y es desterrado. Entonces, 10 años y Jonatán soportando a su papá durante ese tiempo. Entonces, igual, tienes que estar pensando. Todo cambia cuando tú dices, esta persona no es normal. Esto no está bien. Aunque yo tengo que seguir en esto, pero por lo menos yo ya puedo decir, ok, sí, pero lo que siento de extraño o frustración es normal, es correcto. Entonces, Jonatán igual tiene que tener eso, porque si no, él iba a tener que igual torcerse para estar en la misma figura de su papá, y así está, tener armonía. Entonces, muy fuerte eso. Es una forma aquí, en esta parte, y en diferentes momentos en la vida de David se nos abre mucho qué se siente estar en eso. Y hemos visto en la Biblia a Abraham, por ejemplo, y Abraham pasando esto, pero no da gran comentario de lo que Abraham se sentiría. más que en un momento o algo así, pero no nos comenta lo que él sintió cuando tuvo que llevar a Isaac para sacrificarlo y cómo sintió cuando Dios dice, detén tu mano, no lo mates. No nos comenta sus sentimientos y David vemos su desesperación y vemos su tristeza y vemos su lamento y vemos su triunfo y su regocijo. Entonces él como que eso es muy evidente para nosotros y como hemos visto esto empieza una etapa muy importante en Israel porque restaura el nivel de teología, el concepto de Dios que los israelitas habían perdido desde Moisés y Josué. En todo el tiempo de los jueces se habían vuelto prácticamente paganos y aunque decían o invocaban a Jehová, su concepto de Dios era igual que los filisteos tenían para su Dios. Entonces, en el tiempo de David es cuando eso ya empieza a cambiar. ¿Y quién tiene que ver con eso también? Es Samuel, porque Samuel recorría y enseñaba a la gente de las Escrituras. Entonces, a nivel nacional hay un conocimiento de Dios a través de las Escrituras y nos puede poner eso a pensar, bueno, ¿qué sucedería en México si no nada más un Samuel o un David, sino todos nosotros empezáramos a decir, ok, la Biblia dice que nos ha hecho Jesús por su sangre y por su sacrificio reyes y sacerdotes? ¿Qué sucedería si nosotros empezáramos a hacer eso? Realmente elevar el conocimiento y el nivel teológico en cuanto a Dios. Más lo he hecho ahí, a ver quién muerde el anzuelo. Ok, entonces, Jonatán promete y jura que no, versículo 3, David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, o sea que tú y yo somos muy amigos, y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Entonces vemos eso, o sea, Jonatán es el hijo del rey, pero él no tiene la libertad de simplemente decir, no, pues yo voy a entrar a su oficina a hacer un edicto y aquí está el sello oficial y ya, es ley. No, es una monarquía primitiva de 1000 años antes de Cristo. Entonces tienes que tomar eso en cuenta, la mentalidad que hay y todo eso va a estar cambiando durante el tiempo que David es rey. Pero aún es muy primitivo. Entonces, el que lleva la espada, como Pablo dice a los romanos, es el juez. Entonces, David propone algo y hacen una prueba. Y David entiende que Jonatán necesita algo objetivo, no nada más lo que David siente, sino Jonatán tiene que comprobar algo para saber actuar. Pero es muy fuerte para Jonatán porque entonces comprueba que su papá está fuera de todo. Y es cierto que él es rechazado por Dios. Entonces eso es muy fuerte para Jonatán. Pero vemos en esto cuando están pactando Jonatán y David, es evidente que Jonatán ya está contando el costo. Si es como tú dices, tal y tal y tal va a suceder. Y le pide una cosa a David. Entonces, leamos. Dice, he aquí, versículo 5, he aquí que mañana será nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Entonces, es interesante, tenían trompeta de luna nueva, y eso era una cuestión sacerdotal, y en el tabernáculo y por el altar. Ahora, hay dos factores que vemos aquí. Uno es que como que en casa del rey se tenía que hacer como un reflejo de lo ceremonial, de lo religioso de la nación. Pero, si te acuerdas, el arca no está en el tabernáculo. Entonces, hay un altar, pero hay muchos altares en lugares altos en todo el país. Si te acuerdas, cuando Samuel fue a ungir a David, fueron al lugar alto a hacer el sacrificio y luego a la casa de Isaí a comer, y es donde Samuel ungió a David. Entonces, desde que el arca fue recuperada, no la pusieron con el tabernáculo. Entonces, realmente está en decadencia en desidia, por decir también, la vida religiosa. La teología es lo que va a producir la vida religiosa. Entonces, cuando la gente era muy católica, las costumbres eran muy católicas también. ¿Sí me explico? La gente, al según modernizarse o se avergonzó de tradiciones o lo que tú lo quieras llamar, pero realmente para que esto sucediera, y hasta el día de hoy, para que suceda, porque hay gente que sigue muy en sus creencias y por ello en sus tradiciones. Pero para que haya un cambio en las prácticas religiosas, tiene que haber primero un cambio en lo que es el concepto de Dios y el concepto de nosotros ante el Creador. ¿Okay? Entonces, cuando esto se va componiendo y restaurando, literal, se lleva el tabernáculo a la capital, que va a ser Jerusalén, y el arca es llevada también para poner en el tabernáculo. Entonces, esa reunión y esa restauración del punto de culto para la nación es muy importante. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en México, en muchos países, es una fragmentación, tanto en su cosmovisión, su teología, y por eso la vida de la nación. Y podemos hablar de mejoras o cambios políticos, o civiles, o sociales, o académicos, o escolásticos, o algo así, pero nada de eso realmente hace gran cosa hasta que no sea cambiado o restaurado el concepto de Dios, y la teología es eso. Entonces, eso es lo que va a estar pasando, pero todavía no sucede. Entonces celebran luna nueva, el rey también lo celebra y dura 2 días. Al tercer día, ya como que si David no aparece, es algo raro. Y dice, si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Porque si no hay problema que no vea a dónde está David, entonces todo está bien. Pero si él se enoja porque David no está, es que algo iba a hacerle a David y se le escapó. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, no había WhatsApp, no había mensajes, etcétera, no hay forma de mandarle un WhatsApp y borrar la conversación. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Porque ahora entonces ya tenemos treguas políticas. ¿Ves los frutos que empiezan a ver cuando esa maldad y esa rebelión está en el corazón del rey? Entonces, Jonatán dice, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces, ya es más en privado su plática. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Ve esa frase, como estuvo con mi padre. Entonces Jonatán está dándose cuenta que si hay un momento específico en que Dios se apartó de Saúl, porque Saúl se apartó de Dios. Entonces es importante, tú y yo muchas veces podemos tener situaciones en que por buenos, por nobles, por leales, queremos como Jonatán. Jonatán es un ejemplo para nosotros. Pero un Jonatán tenía que darse cuenta, ¿cómo puedo ser leal a mi papá, leal a Dios y leal a mi amigo David? Entonces tengo que esconder y dejar, y quizás nunca volver a ver a mi amigo, pero con tal que él viva. Y Jonatán ya está viviendo esa esa división en su corazón, y él tiene que andar en el temor de Dios en el asunto y ve cómo encuentra la forma de resolver. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, o sea, después de todo esto, después de la onda con mi papá, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Entonces, Jonatán está viendo cuánto puede costar esto. Porque Jonatán sabe cuántos corazones de los guerreros de Israel están ya con David. Y en el próximo capítulo va y se huye a Gat, a la ciudad de donde vino Goliat, y está como refugiándose ahí. Y el rey de Gat dice, ¿qué hace el rey de Israel aquí? David no es el rey de Israel, pero por los rumores que David, Saúl mató sus miles y David sus 10,000, entonces no, pues David es el rey de Israel. Entonces ve, la fama está, y Jonatán está viendo lo que pasa, es que literal los corazones de los guerreros están confiando en David como si fuera ya el rey, y Jonatán ve eso. Y otra vez, tenemos que ver un hombre que teme a Dios y tiene un corazón limpio porque no tiene celos. O sea, él no va a ser rey, sino David. Y lo sabe Jonatán. Y no es problema para Jonatán. Pero él sabe que para que se acabe una dinastía y otra entre, muchas veces tienen que morir todos los posibles. Y él es el, o sea, el favorito después de David entre las tropas es Jonatán. Entonces ve esto, eso es muy humano, es muy crudo y real en esto lo que están viendo. Y sucedió. O sea, tenemos que ver, esto sucedió. Y cómo lo están mencionando. Digo, ¿qué caso tiene mencionar esta conversación y cómo estuvo ahí? Bla, bla, bla. Si David es leyenda, como el rey Arturo. Entonces, cuando en las ruinas de una ciudad en el extremo norte de Israel, la ciudad de Dan, que vimos que cuando los de la tribu de Dan tomaron esa ciudad, le pusieron el nombre de su tribu, Dan, y es donde Jeroboam puso un becerro de oro después de la muerte de Salomón y todo eso. Entonces, en la ciudad de Dan encontraron entre escombros y todo eso una piedra, una estela se llama, en donde un rey, creo de Moab o de los sirios, que peleó, dice, y gané esta batalla, y como que lo hizo como un pequeño monumento, gané esta batalla contra el rey que es de la casa de David, que fue de los descendientes de David. Entonces dices, entonces David no es como el rey Arturo, una leyenda, sino realmente un personaje histórico. Y es interesante, la Biblia nos lo presenta muy, muy a nivel de cómo gente realmente conversa y vive y toma decisiones y hasta sus angustias. Una leyenda no se angustia como una persona que realmente lo vive. ¿Sí me explico? O sea, tú puedes ver en Star Wars al rato, si vas, o puedes ver en alguno de los cómics y así, Iron Man o el Hombre Araña, y ellos, esos superhéroes tienen, que son leyendas realmente, no, o sea, tienen lo que tenemos nosotros y las debilidades y las preocupaciones y los complejos y demás de nosotros, pero tienen formas de resolver todo eso que tú y yo no tenemos. Entonces, David no tiene la forma de resolverlo como una leyenda tiene. Tiene nada más los mismos recursos, los mismos números de dedos en su mano que nosotros. ¿Y cómo va a resolver sus problemas? Bueno, próximos años va a tener que vivir. Ahora, si él es el ungido de Dios, eso es algo muy importante. Si él es el ungido de Dios, ¿por qué tiene que vivir esto? ¿Por qué Dios no arregla lo de Saúl? ¿Por qué Saúl no tropieza? ¿Por qué no es atropellado por un autobús o algo? O sea, un accidente, algo así, o simplemente, o muere dormido, o se le atora una comida comiendo, o pulmonía, qué sé yo. Pero ¿por qué Dios no arregla lo de Saúl? Y tenemos que ver por qué Dios permite injusticia y corrupción en la tierra. Cuando hay gente que podría hacerse cargo de esta situación para bien de todos, porque Dios permite que éste sufra y el malo prospere, porque Dios lo permite. Bueno, la vida de David nos muestra algo en eso, porque Dios está más interesado en el bien que viene por algo como David. Que entonces él le está enseñando a ser rey. Y David tiene que vivir, y es interesante, seguir en las pisadas de alguien que va a seguir en sus pisadas, que es el hijo de David, Jesús. Entonces sigamos leyendo. Y si yo viviere, versículo 14, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. O sea, Jonatán se da cuenta. Yo soy tu enemigo porque soy hijo de tu enemigo. Políticamente así se va a calificar. Y no importa lo que yo sienta o lo que yo quiera o lo que tú sientas o lo que tú quieras, políticamente yo tengo que desaparecer. Jonatán lo sabe. Es muy fuerte. Pero Jonatán entonces nos está enseñando algo. Okay, ¿cómo son estas cosas? Y sigue viviendo su vida, y uno de sus hijos es el que sobrevive, y David le busca para hacerle bien cuando él ya es rey. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Otra vez, si eso es una leyenda, no tienen por qué mencionar tanto detalle. Es decir, que frente al Oxxo, no ese Oxxo, el Oxxo más abajito. O sea, no, ¿por qué mencionar esos detalles si es una leyenda, David? ¿Sí me explico? Entonces, al ver que no, esto realmente sucedió, entonces nos agarra mucho más el pellejo. Porque entonces nuestro pellejo ha estado en situaciones así, desesperantes, tristes, tomar decisiones, saber que no hay forma de salir de esto enteros. Algo no, nos van a arrancar, algo nos van a quitar. Entonces, muy fuerte, yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré al criado, diciéndole: ve y busca las saetas. Y si dijere al criado: he ahí, allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Y David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó. Ahora, eso es interesante, ¿por qué junto a la pared? Yo no tengo la menor idea, no dice por qué. Pero uno, Saúl ya es paranoico, y normalmente no les gusta tener su espalda descubierta. O sea, pobre Saúl. Fue un buen hombre alguna vez, pero decidió que no era importante hacerle caso a Dios. Decidió que él, siendo rey, ya no necesitaba un rey en su vida. Entonces, simplemente la arruinación de alguien que hubiera sido buen vecino para nosotros. Una familia estable, trabajadora, etcétera. Realmente no había pleitos en su familia. La familia de David habría sido muy complicada como vecino a tu casa, porque sí había pleitos en la familia y mucha vanidad y altivez y muchas cosas, aunque David era bueno. Entonces ve estas cosas antes de juzgar muy duro a Saúl, pero qué triste. Entonces ahí está el rey en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, entonces eso es una situación de Samuel. Nunca nadie, no hay registro alguno que alguien realmente trató de guardar la ley levítica. Hasta esta mención. Entonces, muy probablemente eso es fruto de la labor de Samuel durante una generación, y él ya estando viejo, pero durante una generación diciendo cómo nos presentamos ante Dios. Entonces lo vemos hoy día en la iglesia, que gente que llega, que su única experiencia en una iglesia es la iglesia católica, es la gente que llega y se porta bien en semilla. ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia, caray. Pues claro, reverente, callados, poniendo atención. Es la gente que ya viene maleada de una iglesia evangélica y ya tiene que demostrar que yo puedo, yo qué, yo estoy. Entonces vienen como clientes y hacen como quieren. Es muy interesante ver la diferencia, porque el católico no llega a misa como cliente, es feligrés, o sea, es diferente. Entonces ve lo que pasa cuando hay un desarrollo de, otra vez, un concepto de Dios en una nación, cambia todo. Entonces estamos viendo eso, ya era una costumbre, ¿no? Pues si ritualmente no estás purificado, no puedes participar en un ritual. Entonces, como el católico, antes no, porque tengo que ir a confesional primero, no puedo comulgar. Y ahora, entonces ve, las cosas cambian en eso. Y muchos cristianos decimos, no, pues ahora estamos bajo la gracia. Como si eso fuera no sé qué. Pues no es religión, es relación. Entonces me preocupan cuando dicen eso, porque entiendo entonces que tu concepto de una relación es yo hago lo que tú quiero, lo que yo quiero, y tú no me dices nada. Eso es una relación. Una religión es menos exigente que una relación, porque una religión, el muñeco no se duele. La estatua no se duele si no le saludo, si no le obedezco, si no le hago reverencia, homenaje, si no le prendo velas. La estatua no se duele. Una persona se duele. Una relación es muy complicada y muy exigente. Entonces, si crees que cristianismo no es una religión, es una relación, intenta en una relación como matrimonio o noviazgo llevar tu relación como tú entiendes el cristianismo. Nomás inténtalo y ahí nos vemos en consejería. Versículo 27, pero ve lo que está pasando, porque a partir de esto y durante toda la vida de David, hay un ascenso y una restauración y una plenitud en la vida espiritual de toda una nación. Eso es un impacto fuertísimo, muy importante lo que sucede. Entonces, al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David se quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? ¿Por qué le pregunta a Jonatán? Pues Jonatán es el que sabe y es mi hijo y además no me va a esconder la verdad. Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Pero ve, lo que hace Saúl ya obliga, por decirlo así, a Jonatán a ser insincero con su papá. Ve los frutos, o sea, va una ola y luego otra ola y otra ola, así lo que está trastornando su propia casa, Saúl. Diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos, por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, es muy mexicano lo que dice, y acaso, sí, o sea, es muy fuerte, y todos, o sea, estamos, eso es la corte del rey, okay, eso no es nada más la cocina de Saúl, es la corte del rey y los generales, todo el gabinete, todos los consejeros oficiales del rey, todos están, la realeza, la nobleza y todo, ahí está todo eso, y él está mentando y la esposa del rey, y ella, o sea, yo, o sea, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Es muy fuerte. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Ve cómo lo quiere. La preocupación es la de Saúl, pero le quiere convertir al lado oscuro a su hijo, ¿ok? Si lo quieres ver así. Entonces, O sea, no, porque si él vive, tú nunca serás rey. Pero entonces, ¿qué está diciendo Saúl? Al que Dios ha escogido es David. Entonces, David vive. Entonces, ¿qué estás pensando hacer, Saúl? O sea, ¿ya con quién estás peleando? No con David, con Dios. ¿Vas a ganar, Saúl? No. Entonces, ve cómo rebelión en sí, es como el mismo diablo. La rebelión trastorna tu inteligencia y tus percepciones. Y haces cosas imprudentes, haces locura, porque estás peleando con Dios cuando te rebelas. Pues, ¿cómo? Solo un loco lo intenta. Dice, envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá que ha hecho? Es, o sea, si lo va, o sea, tienes que ser un rey justo. Si ha hecho mal, ok, que muera. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl, y ahí, mira, tú estás ahí, ya en el segundo plato, ya te trajeron arroz, ya se llevaron el consomé del borrego, algo, o sea, porque es barbacoa, fue ofrenda de borrego, entonces en eso estarían, o sea, y todos los que están comiendo están nomás así, pásame las tortillas, por favor. O sea, ¿qué dices? ¿Cómo haces? Y todos tienen que estar, pero por eso, o sea, en tiempo de David no tenían que portarse así, no tenían que fingir delante de David, porque David no fingía. ¿Te das cuenta la diferencia, cómo descansó la nación cuando él empezó a ser rey? Pero ve lo que pasa, todos están así como de palo, mientras Saúl agarra y le arrojó una lanza para herirlo. ¿Por qué anda siempre con una lanza en la mano? Paranoico. Teme perder su control. Dices, Saúl, ya perdiste tu control. ¿De dónde entendió Jonatán? Por si era lento para entender con las palabras anteriores, ¿de dónde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David? Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David y porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, ¡corre, date prisa, no te pares! Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Al decir del lado del sur es la mano derecha. O sea, la orientación para un mapa es hacia el oriente, no hacia el norte. Entonces la mano derecha es la mano del sur. Entonces es una expresión que al levantarse del lado del sur, o sea, era una forma de hacer reverencia de lo más correcto. Se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Es el futuro rey, postrándose ante el hijo de su enemigo. Es muy importante ver quién es David y lo que Dios le está enseñando a David a través de estas situaciones y cómo responde David en las diversas situaciones que él tiene que vivir, que nunca escogió. Él no escogió ser ungido, ser rey, nada de eso. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ahora, simplemente para hacer una pequeña comparación, vamos a Isaías 53, por favor. Y el hijo de David, Jesús, descendiente de hombres no tan buenos como David, no tan responsivos a la voz de Dios, no tan obedientes, no tan honrosos como David, pero Jesús viene descendiente de ellos, el hijo de David. Versículo 1, Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando el profeta con su pueblo, hablando juntos, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces David viene muchacho, bien formado, bien presentable, pero no en el entorno donde se tuvo que presentar. Como guerrero viene como muchacho y delante de Goliat viene como niño y como enano. Entonces en eso simplemente y ve la conclusión que donde él se porta bien, la respuesta es, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces David empieza ese tiempo de estar desterrado y ya entrar hasta en exilio, viviendo fuera de la frontera de Israel. O sea, ya viviendo entre los filisteos. O sea, era más seguro para David vivir entre filisteos en Gat, donde estaban los cuatro hermanos de Goliat todavía. David dice, aquí corro menos riesgo que si vivo en Israel. Entonces, y eso va a durar aproximadamente 10 años. Y lo tuvimos por azotado. Pero ese tiempo en la vida de David es el tiempo que más nos enriquece. Y cuando lees en toda la historia de Jesús en los cuatro evangelios, la parte que más nos enriquece es igual cuando lees de él esto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y David tenía, porque Dios no está haciendo simplemente X país con X rey y una dinastía de reyes. Está preparando un Salvador para el mundo a través de la nación y a través de una tribu y a través de la casa de David, traer el Salvador al mundo y los gentiles creerán en él. Es la profecía. Eso es lo que ha sucedido. Pero para que esto, que se derrame el agua desde lo alto para llenar y regar en el desierto, algo tiene que suceder. Entonces David tiene que ser elevado por Dios a cierto nivel. Y Dios lo está haciendo, pero el camino de Dios para ponerte en alto es ¿qué? Ponerte en lo más bajo, humillación y quebranto. Y eso es lo que David vive. Piensa en cuando Jesús está 40 días en el desierto y luego es tentado por Satanás. Está en la misma parte del desierto donde David dice el Salmo 42, o sea, como el ciervo brama, o sea, nomás huele así el aire por si huele a vegetación, porque donde hay vegetación en el desierto hay aunque sea gotitas de agua. Entonces, así te anhelo. Entonces, David tuvo que experimentar mucho tiempo lo que Jesús experimentó 40 días. Okay. Tuvo que estar así en el sol abrasador del desierto para que diga, extiende la sombra de tus alas sobre mí, llévame a la roca que es más alta que yo. Y entonces Jesús, bajo la sombra del Omnipotente, viene y camina a lo largo de Israel. Entonces él está en el nacimiento del Jordán, recordando las palabras de su antepasado David. Todas tus olas han pasado sobre mí, en el estruendo de las aguas, Salmos 42. Porque el nacimiento del Jordán, y por fin ves aquí un pequeño nacimiento en el desierto de Judá. Y David bebió de esa agua, pero sabía que venía de torrentes de agua en el norte del país. Entonces, todo eso tiene que suceder para David, porque David nos va a pintar un cuadro muy, muy, muy grande para que cuando llegue Jesús, tú digas, sí, este es el hijo de David. Y un ciego pudo reconocer, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero pudo reconocer y así podían hacer igual la mujer sirofenisa, hijo de David, ten misericordia. ¿Por qué pudo? Igual, el ladrón en la cruz. O sea, ¿alguien más lejos de Dios puede estar? Sí, Saúl, que nomás tenía que voltearse y ya estaba bien. Entonces, el ladrón, igual, cuando vengas en tu reino, ¿a qué se refiere? El reino eterno prometido al Hijo de David. Entonces, Dios está haciendo una tela muy, muy, muy amplia y muchos hilos, y muchos ya son tendidos durante la vida de David. Y ya los profetas después simplemente están echando ya los brillos y los colores a esa tela. Entonces, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Parece que David escribió esto y no Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, es la historia de David, 10 años. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Él dice a Jonatán, qué mal he hecho, porque tu papá me quiere matar. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, hay dos encuentros en la historia que no pudimos nosotros estar presentes, pero uno sería el encuentro de Adán con el hijo de Adán, Jesús, el hijo del hombre. El otro es el encuentro de David con el hijo de David, Jesús. O sea, ya cuando Jesús resucitó y cuando ascendió y llevó cautivo el cautiverio en su ascensión, entonces las almas de los que habían muerto fieles y creyendo en el Señor, de Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham y todo eso que hasta... Pero ¿cómo sería cuando Adán está viendo? Esto es lo que nos prometió hace mucho tiempo allá en el huerto antes de expulsarnos. Un descendiente tuyo va a arreglar esto y conocerlo. Y es el padre de Jesús, humanamente. Es el hijo del hombre, o en hebreo, el hijo de Adán. Entonces, o sea, es eso. Y Adán decir, mi hijo me vino a redimir. Dios se hizo uno de nosotros y mi hijo me redimió. Entonces, pero Jesús con Adán, Adán está diciendo, no, Adán doblaría su rodilla reconociendo, yo soy réplica de él. Yo fui formado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, lo otro sería David. Estaría viendo eso diciendo, tú fuiste la inspiración de todos mis salmos. Tú fuiste mi fortaleza y mi porción para siempre. Tú fuiste todo eso, o sea, ve eso. Pero Jesús está en las sinagogas durante los servicios cada día sábado cantando los salmos de David. Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla de los padecimientos de Jesús y dice, y entonces, o sea, cuando tú libras mi alma, entonces cantaré tus alabanzas, el Mesías. Yo cantaré tus alabanzas, que son mis alabanzas, porque Él es Dios. Yo cantaré tus alabanzas en medio de mis hermanos. Entonces, el milagro de la encarnación, y ahora es Navidad, el milagro de la encarnación. Y cómo Dios atraviesa tiempo y espacio y generaciones y aparece alguien que ciegos lo pueden reconocer sin verlo. Y eso es lo que Dios empieza ahora en David. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y David no puede ya contarse en este versículo, porque sí, un día hubo engaño en su boca y un día sí hizo maldad. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces ve eso también. Quiso Jehová quebrantarlo. Y dice en Hebreos 2 que Dios perfeccionó el Hijo a su Hijo a través de padecimientos, lo perfeccionó. Y tú dirías, no, pero Jesús es perfecto, es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Él es perfecto. Pero Él en la tierra, viviendo como hombre, viviendo como otro hijo más de Adán, entonces, como todos los hombres, todos los humanos somos perfeccionados a través de lo que padecemos. Entonces, es un factor muy importante para que tú entiendas lo que de vez en cuando estás pasando. ¿Qué es lo que Dios hace? Nos perfecciona a través de padecimientos. Entonces, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, hay un vínculo en Isaías 53 entre David y Jesús. Entonces entendemos mucho mejor por qué David, para establecer un reino, que uno de sus descendientes se sentará en el trono de David su padre y su reino será eterno, pero entonces para ese reino del hijo de David, Jesús, es este reino que Dios está produciendo en la vida de David y es a través de humillación y quebranto y sufrimiento, porque viene después el hijo de David a demostrarnos por qué. Que es el fruto de la aflicción de su alma. Ahora vamos al Salmo 23. Volvemos a David. Y durante este tiempo que él ya está comenzando, ya desterrado, Salmo 27, David compone muchos salmos. No sabemos exactamente cuándo compuso el Salmo 27. Vienen en grupos sus salmos y probablemente él es uno de los que como que los clasificó. En algunos salmos él deja una instrucción de que da a entender con qué estilo o con qué instrumentos se tiene que tocar esta canción. Son anotaciones que él dejó. Entonces, y es el Espíritu de Dios también en la inspiración. Dices, órale, eso es interesante ver toda esta parte, pero ve cómo Dios nos enriquece a través de David en su aflicción, desterrado, desechado entre los hombres, juzgado injustamente y perseguido por su vida. Y durante ese tiempo, cuando está literal perdiendo todo, que lleva a sus viejitos a vivir en Moab, igual, y a su familia desterrada. Entonces, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando dice Jehová es mi luz, no es simplemente en hebreo la palabra luz como que prende la luz. O necesitamos más luz o menos luz en escenario aquí o para filmar o tomar fotos. Sino es mi resplandor. ¿Okay? Jehová es mi resplandor y mi salvación. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, pero que David está diciendo, Jehová es mi resplandor y mi salvación. ¿Okay? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pregúntate, ¿de qué tienes miedo? ¿De quién tienes miedo? David nos hace la pregunta siglos y siglos y siglos después, esta noche, y vivió suficientes temores como para poder hacernos la pregunta. Alguien que nunca tuvo miedo, que nunca tuvo crisis, que nunca tuvo aflicción, y te dice, todo saldrá bien. Le quieres dar una cachetada, pero dices, ¿sabes qué? Vívelo un rato y luego me dices como si estoy bien o mal, si me pongo nervioso. Entonces, ¿de quién he de atemorizarme? Si Jehová es mi resplandor y salvación, y Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, y fueron muchas veces, mis angustiadores y mis enemigos. Hay gente que no puede decir, bueno, no es mi enemigo, puede ser tu hijo o tu hija, pero es tu angustiador. ¿Sí me explico? Eso sucede. Yo soy pastor. Hay angustiadores en mi vida. No son enemigos, pero ¿cómo me hacen vivir angustias? Entonces, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, Y lo tuvo que vivir David para escribirlo y que suene a través de siglos y generaciones y diferentes idiomas y culturas y toda situación que podemos nosotros vivir. Él tuvo que vivirlo de un grado y en una plenitud para que suene en su arpa lo que escribió. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, y se levantó, yo estaré confiado. Y vemos el secreto de David. ¿Y por qué tuvo que perder todo? Y no tener dónde vivir, y no saber cómo estaban sus papás, y no saber ni siquiera si sus hermanos contaban con él y querían estar con él, perder su mejor amigo, o sea, todo esto. Pero el secreto de David estaba en eso. Pero pudo, después de todo, estar pelando y quitando toda la cáscara de todo en tu alma, y queda el grano desnudo. Esto es el grano desnudo en la vida de David. Una cosa he demandado a Jehová. He pedido ayuda, protección, provisión. He pedido dirección, confirmación de una decisión. He pedido. Pero una cosa he demandado a Jehová. Esta sí. Si no me contesta, si no, ya no me provee pan y me muero de hambre. Si no me protege de mis enemigos y me matan, está bien. No me tiene que contestar ninguna otra petición. Pero eso es una demanda. Una cosa he mandado a Jehová. Esta buscaré. Y tú y yo tenemos que pasar por diversas situaciones para saber qué es. ¿Qué es esa cosa? Si no me das otra cosa, si nunca me respondes más, Dios, si nunca me pones atención, si nunca me concedes otra cosa, aquí no me faltes. Pero David lo encontró y lo expresa así: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. No hay como aflicción para apreciar lo hermoso de Dios. Para contemplar la hermosura de Jehová, Jehová que es mi resplandor, y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Aún no sucede, pero sé que lo hará. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, que estoy desterrado y no puedo ir al tabernáculo, y de por sí nadie va. Eso era la situación en ese momento de la historia. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Otra vez, David ya sabe lo que realmente quiere. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Lo crees? ¿Que verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? ¿Que verás pruebas tangibles y concretas de su bondad hacia ti? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero cuando escribe esto, no estaba viendo esa bondad. Estaba esperando, estaba creyendo. Aguarda a Jehová y di eso a tu alma. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso lo escribió David y tiene con qué decírnoslo. Pero Dios está preparando un rey porque va a haber un reino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por dejar las cosas con tanta textura y tan hasta arrugadas, Señor. No tan liso y perfecto como una leyenda, sino tan crudo y tan desgarrador muchas veces como es una historia de una familia. Entonces, Señor, gracias por David, un joven que no sabe lo que viene y muchas veces nomás quiere pasar de este día vivo. Pero tú estás enseñándole a ser un rey. Entonces, Señor, igual enséñanos. Enséñanos a ser hombres y mujeres que tú has llamado, a quien tú has escogido, a quien amas. Enséñanos a ser esos hombres y esas mujeres. No lo escogimos nosotros, pero tú nos has llamado a ser tuyos. Y respondimos, y aquí estamos, Señor. Entonces, igual, respóndenos, Jehová. Y mientras diremos a nuestro corazón que se aliente. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.